La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Seis de la mañana en punto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a Noticias W en esta mañana de 29 de mayo de 2025. Jueves 29 de mayo. Le invito a que se quede con nosotros porque hay una hora cargada de mucha información para iniciar el día con los mejores datos, las noticias más relevantes y que tome usted las mejores decisiones. Después de una noche lluviosa en buena parte de la Ciudad de México, tenemos una temperatura templada, pero estaremos hablando un poco más adelante de las condiciones que se esperan para el día de hoy. Maneje con mucha precaución si usted va a esta hora en su vehículo y sintonícenos a través del 96.9 de frecuencia modulada y ya lo sabe también a través de nuestras aplicaciones, a través de las bocinas con inteligencia artificial, también a través de nuestra página de internet. Por cualquier vía que lo esté escuchando, muchas gracias por hacerlo. En esta mañana de jueves me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette? Buenos días.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz de saludarte, de empezar esta mañanita, como tú dices, fresca, lluviosa en gran parte de la Ciudad de México. Manejen con precaución porque hay encharcamientos en varias partes de la Ciudad de México, del Valle de México, y seguramente también en otras partes del país, en este nuevo fenómeno meteorológico que también se acerca, que podría convertirse en esta primera tormenta tropical. Alvin, estaremos pendiente de ella y desde luego pues tendremos información de ya, toda la información que se está generando respecto a las elecciones del próximo 1 de junio, entre otras muchas cosas. Pero antes recordarles desde luego nuestras vías de comunicación de cómo podemos entrar en contacto. 55 51 66 8900 es nuestro número telefónico. De manera tradicional está Anita para contestar sus llamadas, ya saben, en todas nuestras redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga, ahí nos encuentran. Y desde ayer estamos inaugurando esta nueva forma de comunicación a través del WhatsApp. Son llamadas, bueno, es un teléfono de WhatsApp y únicamente son mensajes de texto. De esta mensajería no se contestan llamadas, únicamente mensajes de texto. Les vamos a recordar el número y agradecidos también por el gran recibimiento a esta nueva manera de comunicarnos. Vamos leyendo sus mensajes y desde luego nos da muchísimo gusto recibirlos. 55 25 69 09 41, y además que nos han escrito de muchas partes de la República Mexicana, de Estados Unidos y otras partes del mundo. Así es que muchísimas gracias.
Así es, gracias, sí, síganlo haciendo, por favor. Es otra forma de comunicación para que estemos más cerca, más en contacto. Iniciamos las Noticias W.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Bueno, pues ayer fracasó una reunión más, una negociación más con los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE. Ayer hubo una reunión en Gobernación y allí los integrantes rechazaron las propuestas del gobierno de Claudia Sheinbaum, calificándolas de insuficientes, y anunciaron que van a continuar con sus movilizaciones aquí en la Ciudad de México. Ayer fue otro día caótico de muchos bloqueos en Paseo de la Reforma, en Circuito Interior, marchas, y también dijeron que ellos no van a boicotear la próxima elección judicial, pero no descartan más en movilizaciones. Le tendremos el reporte completo un poco más adelante. El proyecto Justicia Común presentó ante el INE una queja en contra de Morena y de la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, a quienes acusó de ser los responsables de poner en marcha la llamada Operación Acordeón para influir en la votación de la próxima elección del Poder Judicial, la del domingo. José Mario de la Garza, representante legal de esta asociación, presentó la denuncia ante el INE para que dicte medidas cautelares en contra de Morena y de la secretaria del Bienestar, pues dijo tener evidencias de que son los servidores de la nación, del gobierno de México, los que están distribuyendo esos acordeones en donde dan instrucciones de cómo votar precisamente el domingo. Que no se equivoquen en el número que tienen que utilizar, sobre todo para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre el tema, el INE prevé aprobar hoy un acuerdo con el que se van a dictar estas medidas cautelares para frenar la realización y distribución de estos acordeones, con la advertencia de que los responsables están haciendo propaganda y realizando financiamiento ilegal. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, propondrá este proyecto en la sesión de hoy jueves. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, habló sobre la elección judicial, aseguró que todo esto ha sido una simulación y que el solo hecho de ir a votar resultaría una gran farsa, al señalar que ya se sabe cuál será el resultado. Autoridades a modo del gobierno.
Es participar en una farsa, en una simulación. Todos ya saben el resultado de la elección, ya saben lo que va a ocurrir. Estos acordeones, esta información que se está repartiendo por miles en todos los rincones del territorio nacional, es para tener claridad de cómo van a quedar quienes participan en este proceso. Entonces, es algo que se ha dicho, es algo que se señaló, por ello es no correcto para nosotros participar en este proceso, porque es una gran simulación y lo que va a permitir es que Morena hoy controle el Poder Judicial.
Lo que dice Alejandro Moreno. 6:06. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, sostuvo que no es democrático el llamado a no ir a votar el próximo 1 de junio, ya que el voto ciudadano es el único instrumento legítimo para decidir el rumbo del país.
Hacer un llamado a no ejercer un derecho fundamental como el de votar no es democrático, por más que se busquen argumentos para sostener.
Bueno, pues ayer trascendió que ha habido diferencias entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Aún así, la presidenta defendió la labor de Ricardo Monreal.
Digo que fue en la etapa...
En un momento voy a tener el reporte de lo que señaló ayer la presidenta de la República. También Ricardo Monreal aceptó que sí tuvo diferencias con la presidenta, pero aseguró que en ese tema ya fue superado. Vamos a escuchar a ambos personajes, tanto a Claudia Sheinbaum como a Ricardo Monreal.
Yo tuve diferencias con Ricardo Monreal, sí, sí tuve mis diferencias, pero hoy estamos jalando parejo para avanzar en la transformación del país. Y siempre hemos jalado parejo para eso, porque puede haber diferencias en su momento, pero nunca en lo más importante, que es la transformación de México.
Eso dijo la presidenta. Ahora escuchemos, ahora sí, a Ricardo Monreal.
Digo que fue en la etapa que yo aspiraba a ser jefe de gobierno y que ella resultó en la encuesta favorecida y después como jefa de gobierno. No era sino un tema interno superado ya desde hace tiempo. Y que ahora yo estoy claro en el lugar donde me debo de ubicar.
Son 6:08. Y ahora dicen están trabajando en conjunto. Alejandro Marín, actor y productor de películas para adultos, fue detenido en Puerto Vallarta por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, acusado de delitos en materia de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Esto ocurrió luego de que presuntamente se ganó la confianza de una menor de edad, una menor de apenas 16 años, para que sostuviera relaciones con otras personas, actos que grabó y difundió en portales de internet para adultos. En otros temas, Dámaso López Serrano, alias El Minilic, hijo de uno de los operadores de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de tráfico de fentanilo en una corte federal de Virginia. Además, firmó un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos. Se estableció que el próximo 5 de septiembre, el Minilic, hijo de Damaso López Núñez, el licenciado, sea sentenciado en la misma corte donde se declaró culpable. Son las 6 de la mañana con 9 minutos. Con baja, pero sin recesión hasta ahora, el Banco de México ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento económico de México. Lo tenía en 0.6% y también pues está monitoreando lo que pueda ocurrir. Pero bueno, el pronóstico de crecimiento ahora para México este año 2025 es de apenas 0.1%. De acuerdo con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, la economía mexicana registra una marcada debilidad, que bueno, ya lo estamos viendo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que brindará ayuda consular e intercederá junto con la organización civil Public Counsel ante autoridades de Estados Unidos para evitar la deportación de una niña mexicana que recibe atención médica en un hospital de California. La Cancillería explicó que esta organización asumió la representación de la menor y de su madre. Ella tiene que estar recibiendo un tratamiento porque tiene una enfermedad que pone en riesgo su vida prácticamente desde que nació. Se llama Sofía, bueno, es el seudónimo que le pusieron, tiene 4 años de edad y padece síndrome del intestino corto, una afección poco común que dificulta la absorción de nutrientes y requiere tratamiento médico continuo. Bueno, pues ahora resulta que el gobierno de Donald Trump le quiere quitar la visa, la quiere deportar a México y de esta forma pues estaría en riesgo su vida. 6 de la mañana con 11 minutos, un tribunal federal de Estados Unidos especializado en comercio bloqueó los aranceles recíprocos que el presidente Trump impuso a los productos que entran a México por considerar que solo el Congreso puede hacerlo. Más adelante le tendremos la información. Y bueno, ayer fue un día de claroscuros en el gobierno de Donald Trump. Ya finalmente se confirmó, se dio lo que tarde o temprano tenía que ocurrir.
Esa amistad no podía durar para siempre.
Claro, se va Elon Musk porque dijo que estaba decepcionado por el proyecto fiscal que fue aprobado la semana pasada. Dijo que socava su trabajo como asesor de eficiencia y dijo, pues ¿saben qué? Como no me hacen caso, como no me pelan, como no estoy contento, pues ahí se ven, ¿no? Así lo dijo.
I was like disappointed to see the massive spending.
Estoy decepcionado de ver el enorme proyecto de ley de gasto. Francamente, aumentará el déficit presupuestario, no solo lo reduce y afecta el trabajo que está realizando el equipo de mi oficina. En este caso, pues era todo lo que hizo, ¿no? De empezar a correr gente.
El recorte.
En Estados Unidos, sí, de gente de amplia trayectoria, preparada, etcétera. Pues tanto para qué, para que durara nada más 5 meses, ¿no? Y de esta manera, pues dijo, ahí se ve, pero se va enojado, ¿no?
Se ve enojado, decepcionado. Hubo fractura, ahora decepcionado, después de que los veíamos tan amigos ahí presente Elon Musk en estas juntas de gabinete, hasta el hijo de Elon Musk, el niño ahí acompañando en el despacho Oval a Donald Trump cuando salían ahí por los jardines, bueno, iba Elon Musk, uno de sus hijos, ¿no? Uno de los más pequeñitos, y bueno, parecía que la relación iba pues muy bien entre los dos, pero miren, ahora tan solo unos meses y ya está diciendo Elon Musk decepcionado y además me voy, aunque sí agradece a Donald Trump, pero bueno, pues ya y como bien decimos, además metió mano en todo esto y ya cuántas personas se quedaron sin empleo por estas sugerencias que hizo Elon Musk.
Se va, se acabó. Por cierto, Donald Trump dijo que quiere que el mundo sepa que no es un cobarde solo porque ha dado marcha atrás en varias ocasiones a sus amenazas de aranceles. Dijo el presidente que pues esto es como una especie de ayuda. Trump se mostró ofendido cuando un reportero le preguntó en una conferencia sobre la frase, una frase que acuñó una persona, un acrónimo, dice Trump always chickens out, en el que quiere decir que Donald Trump siempre se cobarda, y esto fue lo que dijo.
Mr. President, Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out.
Wall Street le comienzan a llamar el taco trade. Que Trump se echa para atrás. Dice Donald Trump, me acobardo. Nunca he escuchado eso. 6 meses atrás este país estaba muriendo, teníamos un país muerto. La gente no creía que este país sobreviviría. Y tú haces una pregunta desagradable como esa. Se llama negociación, dice Donald Trump. Bueno, pues ahora corrige, dice que no se está acobardando. Es el señor Trump y su gobierno. 6:15 a.m.
Reporte vial.
Pinto Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos cómo se encuentran las calles y avenidas de esta gran metrópoli después de una noche lluviosa, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Así es, encharcamientos importantes en este momento todavía después de esta lluvia que cayó durante la noche, parte de la madrugada, y en este momento mantiene encharcados, por no decir inundados, algunos puntos. Calzada Los Misterios, esto a la altura del circuito interior con dirección hacia la zona de La Raza, el paso de nivel, por lo menos 2 de los 4 carriles se encuentran encharcados, un nivel del agua de aproximadamente 40 centímetros. En la zona de Pantitlán, en lo que es la calle 7 y calle 5, a la altura del canal de Churubusco, en la avenida Unión, en la zona también de avenida Texcoco, avenida Pantitlán, avenida Chimalhuacán, en Pantitlán, que limitan a Zabalcoyo e Iztapalapa, se encuentran encharcados y hay algunas unidades que quedaron atrapadas y ya fueron remolcados por elementos de tránsito y del cuerpo de bomberos, al igual que lo que es la avenida Texcoco, del lado de Nezahualcóyotl, y la avenida López Mateos, en Ermita Iztapalapa, a la altura de Periférico Oriente, en Santa Marta Catitla, a la altura de Zaragoza, con dirección hacia la salida de Puebla, y en dirección hacia lo que es el aeropuerto, a la altura de Rojo Gómez, a la altura también de Telecomunicaciones, en los carriles laterales. En la zona sur, también lo que es la zona de lo que es el río Churubusco, a la altura de lo que es Ermita Iztapalapa, y en la zona de Picacho Ajusco y el anillo periférico también se encuentran afectaciones importantes. Manejar con mucha precaución en la zona norte, Naucalpan, Tlalnepantla, la zona de Valle Dorado, hacia la zona de Izcalli, encuentra encharcamientos en diferentes tramos, tanto periférico como ya en la autopista México-Querétaro. Pues manejar con precaución, una mañana muy nublada y pues mucho tránsito ya, consecuencia de estos encharcamientos importantes. El reporte, Carlos.
Así es, tome su tiempo, sobre todo si pasa por estas avenidas que nos mencionaba Víctor Sandoval. Cualquier novedad, Víctor, estamos al aire. Muchas gracias.
Claro que sí, buenos días.
Y bueno, como decía Ivette hace rato, no solamente la Ciudad de México y su zona metropolitana presenta estas problemáticas por las lluvias. Ayer también cayó una intensa lluvia en León, Guanajuato, que generó múltiples afectaciones. Hay imágenes de calles inundadas, de personas atrapadas en sus vehículos. Las cosas pues se pusieron feas, pero ya durante la noche nos reportan que Protección Civil y autoridades de seguridad se pusieron a trabajar para apoyar a las personas que estuvieron afectadas. 6:17, nos vamos a una pausa, pero antes, Ivette, ¿nos recuerdas qué festejamos hoy o qué celebramos en este día 29 de mayo?
29 de mayo, hoy es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, también es el Día Mundial de la Salud Digestiva y el Día Internacional del Everest, del Monte Everest. Esas son las fechas que hoy estamos recordando y también aprovechar para mandar saludos a todas las personas que ya nos han escrito a través de Expol Contreras, Vázquez D, Alejandro Escobar, Ángel desde Toluca, Abraham Sobsky, muchas gracias por siempre estar pendientes y a través de nuestra nueva vía de comunicación de el 5525690941, mensajes vía WhatsApp, muchas llamadas, miren, vamos a leer algunas de ellas. Moonwalker de San Juan del Río Querétaro, muchísimas gracias por lo que nos dices. Felipe nos escribe, ¿sabes desde dónde, Carlos? Desde Johannesburgo, Sudáfrica. Dice allá, bueno, ahorita ya son las 2:18 de la tarde. Muchos saludos hasta allá. Dice,
hasta allá
me informo de todo lo que está pasando en México. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Saludos, Edgar Rosas. Ángelo desde Toluca diciendo acá en el Estado de México y en especial desde Toluca, uno de los temas que está en la agenda, ojalá pudieran hablar más de ello, es de lo que está pasando en la Universidad Autónoma del Estado de México, que está en paro de labores desde hace casi un mes y rumbo a las conflictivas elecciones del nuevo titular de la rectoría. Muchas gracias por poner también el tema aquí en Noticias W. Raúl.
Y así les, como ese, que ¿sí? nos manden más.
Que nos manden más, que temas que quieran que abordemos aquí en el programa. Raúl Lezama, Moni, Beatriz Ramírez desde Aguascalientes, Carlos García en la colonia Nápoles también diciendo, yo ya recibí estos acordeones por parte de Morena en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, acerca de las elecciones. Y Litza María, saludos, dice, voy rumbo al trabajo. Y así nos siguen llegando más mensajes, lo cual les agradecemos mucho. Y también les recordamos nuestra línea tradicional, nuestra línea telefónica 55-51-66-8900 para entrar en contacto y hacer más grande esta comunidad de Noticias W.
Sí, así como tiene a sus contactos cercanos, familiares, amigos, etcétera, recuerde el número de WhatsApp para que lo ponga en sus contactos, ¿no? Y le aparezca W Radio. Es el 55-2569-0941. Con esto vamos a una pausa y regresamos con más.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio. Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Seis con 24.
Clima.
Deseamos una mañana fresca después de las lluvias de anoche aquí en la zona metropolitana del Valle de México, entre 13 y 14 grados centígrados ha estado la temperatura. Para el día de hoy no va el termómetro a ascender más de 22 grados centígrados y también hay posibilidad de lluvias para la tarde-noche. Ayer el pronóstico de lluvia se cumplió más bien ya en la noche, así es que tómelo en cuenta para sus actividades. En cuanto a esta evolución que se está revisando en el Océano Pacífico sobre la depresión 1E, el primer ciclón de 2025, que todavía no evoluciona a tormenta tropical. En caso de hacerlo, se llamaría Alvin, pero está siendo monitoreada por el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Y aquí les estaremos dando cuenta de esta información. Bueno, pues ya le decíamos que ayer, 28 de mayo, fue un día de claroscuros en la administración de Donald Trump. Por eso, esta mañana le da gusto saludar a Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenos días.
Con mucho gusto de estar contigo, Carlos. Buenos días.
Igualmente,
sí, claro, buenos días. Claroscuros es muy buena descripción, ¿eh?
Ajá. Después de, pues, se esperaban cosas con el tema de Elon Musk, a ratito lo platicamos, pero cuéntanos primero sobre esta decisión de un tribunal en torno a los aranceles de Donald Trump. ¿Qué se sabe y cuáles podrían ser los alcances de esto, Armando?
Bueno, lo que pasa es que este es un tribunal de comercio exterior y es un tribunal al que acudieron pequeños empresarios y además varios estados de la Unión Americana que dijeron haber sido afectados por toda esta idea de las tarifas del presidente, las tarifas que él puso desde el día 2 de abril, el día famoso de la liberación económica de Estados Unidos. Y él todo lo basó en la interpretación de una llamada International Emergency Economic Powers Act, que es la ley de emergencia económica internacional. Y de confirmarse el fallo que va en contra de él, implicaría que él abusó de su poder presidencial, que el poner aranceles o tarifas solo le corresponde al Congreso de los Estados Unidos y no al presidente, alegando una guerra económica que en realidad no existe y que él mismo estaba desatando. El gobierno ya había contemplado imponer aranceles bajo varias secciones de las leyes de comercio que existen. Ahora, los aranceles del día de la liberación impusieron gravámenes de que fueron 10% a cada nación. Entonces, Trump impuso estas tasas aún más altas a países que consideró malos actores. Y todo esto comenzó cuando declaró que había una emergencia real en Estados Unidos con la cuestión del fentanilo y la cuestión de inmigración. Y culpó a México, a Canadá y a China de esto. De ahí él empezó a ver que podía utilizar este pretexto de tener una guerra comercial para aplicar todo esto a diferentes países. Y entonces lo empezó a hacer, pero al hacerlo afectó directamente a pequeños empresarios, que, por ejemplo, hay alguien que fabrica agendas, y estas agendas, el papel lo compraba en México, la piel la traía de Italia, la parte mecánica de metal la traía de China, Y entonces todo esto afectaba realmente el producto final, que es una de las condiciones para que tú vayas a este tipo de cortes, demostrar que te está afectando directamente, que no estás yendo en contra de un gobierno solamente por las emisiones de emergencia o de algún tipo de consideración especial que tenga un gobierno, sino que tienes que ser afectado. Y el montón de gente fue afectada. Entonces, el gobierno argumenta que mientras el presidente diga que se enfrenta a una amenaza inusual y extraordinaria, puede imponer aranceles de cualquier monto a cualquier país y durante el tiempo que desee. Y ningún tribunal puede revisarlos. Pero eso la Corte dijo, no, señor, ¿sabe qué? Esto no vale. El Congreso es el que lo ha hecho. El que el Congreso haya renunciado a esta responsabilidad no le da ninguna potestad especial al presidente de Estados Unidos, y entonces los déficits comerciales, al citarlos como una guerra y como algo que está siendo víctima a Estados Unidos, son falsos, porque no son empresas extranjeras vendiendo productos extranjeros, sino que son empresas estadounidenses fabricando productos en el extranjero. Mira, es la misma, es el mismo cuento que hacen con la contabilidad de los carros en México, por ejemplo. Él dice, sí, que Trump dice que hay una que México le robó la industria automotriz a Estados Unidos, y que la mayoría del déficit comercial que él tiene es por los carros mexicanos que entran a Estados Unidos. Bueno, la realidad es que estos autos son hechos con dinero estadounidense para ser vendidos originalmente en los Estados Unidos, y entonces lo único que se hace es que se fabrican en otro lugar, pero no son carros mexicanos, son carros estadounidenses. Entonces, cuando Trump los contabiliza y entonces se queja de un déficit comercial, pues no está basado en la realidad. Entonces, la Corte lo vio y dijo, señor, usted no lo puede hacer, vamos a revisar a qué es el Congreso el que tiene que hacerlo. Ahora, esta corte es igual, es una corte de comercio internacional, pero es una corte igual que cualquier otra y tiene la misma fuerza de una corte de distrito o de una corte de apelaciones. Lo que ocurre es que, siendo ese el caso, va a tener que someterse también a las cortes de apelaciones y después de las cortes de apelaciones a la Corte Suprema. La cuestión es cuánto tiempo tarda en llegar este caso a la Corte Suprema, cuántos meses pasarán, y mientras qué es lo que va a hacer el presidente, y qué medidas va a tomar. Porque cuando él se ve acorralado con cosas así, hace cosas todavía más locas. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega esto. Y los aranceles no son cuestiones de seguridad nacional. Son impuestos a productos y eso daña a la gente que tiene que pagar más por esos productos. Entonces, así de simple está la cuestión. Claro. Lo que vamos a ver es hasta dónde llega y qué es lo que dicen los tribunales de apelaciones y qué es lo que dice después la Corte Suprema. Pero ahí estamos esta mañana.
Claro, pero ahora es algo temporal, como lo dicen, porque se supone un alto inmediato, pero temporal a estas tarifas de Estados Unidos. Y bueno, mira, uno no hace más que abrir los portales de internet, los diarios el día de hoy en Estados Unidos para ver todos los escándalos que provoca Donald Trump. Está el tema de los estudiantes, de sus visas, el conflicto con Harvard, pero bueno, uno también no puede dejar de ver lo que pasó con Elon Musk, ¿no? De ¿qué días aquellos cuando estaban contentos en Mar-a-Lago, ¿no? Felices de la vida, y ahora se ve a un Elon Musk decepcionado que se va de Washington.
Ahora, cuando esto ocurrió, cuando esta unión entre estos dos personajes ocurrió, mucha gente dijo, vamos a apostar a ver cuánto tiempo tardan en divorciarse. Sí. Porque los dos tienen la historia de que cada vez que te metes con ellos, terminas mal con ellos. Entonces, sí, el ponerse dos más dos, pues el cuatro era inevitable. Y eso es lo que ocurrió. Donald Trump también se dio cuenta que estaba afectándolo en una forma muy seria. Y te voy a decir, hay por ejemplo, el presupuesto que está él manejando, hizo que hubiera conflictos internos entre gente que lo ha seguido y que le ha creado el momento político que él tiene, con una población particularmente resentida de Estados Unidos. Estos son los blancos pobres que han perdido sus empleos. Bueno, esa misma gente es la que acude muchas veces a las ayudas sociales del gobierno. Por ejemplo, la ayuda médica, la ayuda de desayunos para los niños, etcétera. Y esa gente fue la que primero fue afectada por las ideas de Elon Musk, que terminó cancelando algo que se llama Medicaid, que es una ayuda médica y que mucha de esta gente lo tenía. Entonces, esta gente, Steve Bannon, por ejemplo, le dijo al presidente, si tú quitas, si tú sigues los consejos de Elon Musk, lo único que vas a hacer es afectar a tus votantes. MAGA es lo que más va a ser afectado por todos estos recortes. Y entonces, con eso, consiguieron meterle en la cabeza que Elon Musk le estaba afectando. Y eso fue lo que causó el rompimiento. El presidente sacó su presupuesto, este presupuesto está lleno de déficits presupuestales porque él está dándole un recorte de impuestos a la gente más rica de Estados Unidos, y para sacar ese dinero que vas a recortar tienes que quitárselo a alguien más, y entonces tenías que quitar de esos servicios a los pobres. Entonces él tuvo que escoger, y ahora Elon Musk se da cuenta y por eso dice que está completamente decepcionado de lo que hizo Trump.
Bueno,
ahí la tienes. Llegó el momento del distanciamiento, y ahora pues Musk está más dispuesto a irse a poblar el Marte. Ya no es la Luna, Marte. Ahora quiere volver a Marte.
Marte, exactamente. Y seguir vendiendo sus vehículos eléctricos Tesla. Bueno, Armando, como siempre, es un gusto platicar contigo.
Muchas gracias, Carlos. Gracias. A tus órdenes.
Muy buen día, que tengas muy buen día, Armando Guzmán. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos a dar información de nuestro país, porque ayer hubo una reunión en Gobernación entre representantes magisteriales de la CENTE, la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para escuchar una nueva propuesta del gobierno de la presidenta respecto a sus demandas, pero pues no acabó bien esta reunión. Cuéntanos, Sandra Tapia, te escuchamos.
Así es, Carlos, te saludo muy buenos días. Así es, se llevó a cabo esta reunión de varias horas entre los integrantes o líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con los funcionarios del gobierno federal, encabezados por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. En este encuentro estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Hacienda, algún funcionario o funcionarios de esta dependencia, y también del ISSSTE. En este encuentro de varias horas se les puso en la mesa, de acuerdo a lo que informaron los profesores al término de esta reunión, y bueno, también te comento que al margen no quisieron dar ningún tipo de entrevista al término de esta reunión. Ellos tuvieron que pedir a la prensa que nos desplazáramos hacia la Torre del Caballito en Reforma y Bucareli para que desde ese lugar informaran a las bases que se presentó por parte del gobierno federal una nueva propuesta para que se mejoren las condiciones de las pensiones. Lo que sí puso muy en claro la profesora Jenny Pérez de la sección 22 de Oaxaca es que no hubo ningún margen para que se avanzara en la abrogación de la ley de pensiones del ISSSTE.
Que en su amplitud no abroga la ley del ISSSTE del 2007. Como lo hemos declarado en diferentes ocasiones, únicamente nos dan paliativos para los trabajadores que han cumplido con su labor y que merecen ya no jubilación digna.
También en este espacio habló Elvia Veleces de la sección 14 de Guerrero. Dice, pues no está proponiendo algo nuevo, y también calificó estas políticas como neoliberales que ahora justamente instaura el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Eso no es ninguna respuesta favorable que este gobierno que nos llama al diálogo y que nos denosta en todas las plataformas digitales para decir que hay diálogo, pero resulta que nos reproduce el mismo discurso. Por ello, le dijimos y fuimos muy contundentes en expresar de que queremos la mesa con la presidenta de la República.
La Secretaría de Gobernación, en tanto, Carlos, adelantó que parte de lo que se pretende con el magisterio es que, si están de acuerdo, se instale un colectivo interdisciplinario para analizar las posibles alternativas y seguir mejorando el sistema de pensiones. Ese es el reporte.
Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué movilizaciones hacen el día de hoy. Se comprometen los maestros, bueno, cuando menos trascendió, a no boicotear la elección judicial, pero sí van a seguir con sus movilizaciones afectando a los habitantes de esta Ciudad de México. 6:38.
¿Qué destacan los diarios?
Escuchamos Ivette Parga con información de los periódicos en este jueves.
Claro que sí, Carlos. Bueno, mira, muchos de los temas que ya hemos abordado aquí en Noticias W también se reflejan en estas primeras planas del día de hoy. Desde luego, esta fractura entre Elon Musk y Donald Trump, que ya les platicábamos, y también con nuestro compañero y corresponsal Armando allá desde Estados Unidos, y el del revés a Trump, que ordena frenar estos aranceles, son temas recurrentes en las primeras planas, pero también lo que tiene que ver con la elección judicial. Reforma dice paga. Gobierno declara carreos y acordeones, entregan 8,000 pesos al mes a cada movilizador. Arman operativo Bienestar de Ciudad de México, legisladores de Morena y líderes partidistas. Dice que lleva 3 meses el gobierno financiando una operación para acarrear personas y votar el domingo por candidatos predefinidos en un acordeón. Los movilizadores fueron reclutados desde febrero, de acuerdo con el relato de uno de los participantes. Y ahí está, pues, todo lo que se reporta acerca de cómo se está queriendo ganar votos hacia la elección del próximo primero de junio. También fracasa negociación con CENTE, ya no lo platicaba mi compañera Sandra Tapia, en qué quedó el día de ayer la reunión y a ver qué definiciones se toman por parte del magisterio disidente en las próximas horas. El Universal, CENTE ahoga a la Ciudad de México y rechaza plan de gobierno. Suman 8 militares muertos por explosión de narcomina. Ayer les platicábamos de este caso entre los límites entre Jalisco y Michoacán. Ayer se contabilizaban 6, aumentó a 8 el número de víctimas. Excelsior, descartan focos rojos, aumenta la seguridad, tomamos previsiones, dice, solo en Veracruz y Durango se renovarán en alcaldía, se reforzará el despliegue de la Guardia Nacional en el resto del país, la vigilancia será normal también, tema rumbo a las elecciones. Milenio, CENTE ve paliativo, seguirá en el Zócalo y amaga con más caos. Bueno, esto lo dice también otro de la jornada, también acerca de lo que está ocurriendo con los maestros. Ofrece Federación a maestros plan de 5 puntos, la CENTE lo lleva a consulta. César Duarte roba agua con presa ilegal, acusan. El Financiero reduce el Banco de México a 0.1% previsión de crecimiento para este año. El Economista, Corte de Comercio de Estados Unidos desafía a Trump, ordena bloquear los aranceles. Y la foto nota recurrente y que nos da muchísimo gusto que nos lleguen a de orgullo, y aquí lo hemos estado reportando, esta hazaña que está logrando Isaac del Toro allá en el Giro de Italia. Ayer concluyó triunfante la etapa número 17, hoy ya está participando en la número 18, pues con todos los ánimos, las posibilidades y este ánimo ganador, deslumbró con su primera victoria de etapa en el Giro de Italia y ratificó su liderato por 9ª jornada. Lilo, dice el diario Excelsior, y así se repite esta cara de triunfador del mexicano. Veremos cómo le va el día de hoy y culmina el Giro de Italia el próximo domingo en Roma, así es que ojalá que sigamos teniendo buenas noticias.
Ojalá, ojalá, y eso pues nos pone muy contentos, porque hace mucho que no veíamos a un deportista mexicano en estos niveles tan altos como lo estamos viendo ahora. Bueno, también ayer en información relacionada con el fútbol mexicano trascendió que Luis Ángel Malagón, portero del América, pues estaba denunciado por un supuesto caso de violencia familiar en su contra, tanto así que tuvo que salir el portero del América a desmentir acusaciones. Salió en un video para decir que lo que estaba trascendiendo, principalmente ayer miércoles en la mañana en redes sociales, era mentira. Escuchemos lo que dijo.
¿Qué tal, americanistas? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Simplemente este video es para agradecer y que sepan que estamos muy bien, mejor que nunca, esperando la llegada de nuestra niña. Y nada, tristes por la difamación que se ha hecho sobre mi persona, pero bueno, al final del día son cosas que uno no decide. Les mando un fuerte abrazo y de nuevo agradecer a la directiva, al cuerpo técnico, a mis compañeros por siempre apoyarme. Que estén bien y que los bendiga. Saludos.
Bueno, pues ayer se dijo que la pareja actual había denunciado hechos de violencia ocurridos en la alcaldía de Coyoacán, y bueno, pues a partir de ahí se empezó a generar mucho más información, y le digo, ayer se dio este video, se conoció este video grabado en las instalaciones de Coapa. Vamos a una pausa, son las 6:42, regresamos con más a Noticias W.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W por W Radio.
Con 47, ayer en Guerrero, un alcalde y su esposa resultaron heridos por disparos de arma de fuego en plena autopista del Sol, sí, en la México-Acapulco. Te escuchamos con tu reporte, Alejandro Ortiz de Guerrero. Adelante, Alejandro.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Comentarte, la madrugada de este miércoles fue atacado sobre la autopista del Sol en Guerrero el presidente municipal de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez, del Partido del Trabajo. De acuerdo con los primeros reportes policíacos, durante la madrugada el alcalde viajaba en la vía de comunicación federal cuando fue emparejado y perseguido por una camioneta con civiles armados. El alcalde narra empezó a acelerar para no ser alcanzado y fue atacado en ese momento con disparos de arma de fuego. Lo acompañaba su esposa Almari González, quien también resultó herida. Según el parte médico, el alcalde recibió al menos 3 disparos en distintas partes del cuerpo, aunque su estado de salud se reporta como estable, mientras su esposa únicamente habría recibido un rozón de bala de fuego en el costado del abdomen del lado derecho. Luego de estas acciones de violencia que se registraron en la autopista del Sol a la altura de la comunidad de Huiziltepec, dentro del municipio de Eduardo Neri, conocido como Zumpango del Río, se iniciaron las investigaciones por parte de las autoridades de justicia. Se reforzaron labores de seguridad en las que participaron agentes de la Guardia Nacional y Policía del Estado, y se inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en contra del presidente municipal. Te comento que por la tarde, durante la sesión ordinaria en el Congreso del Estado de Guerrero, la diputada del Partido del Trabajo, Leticia Mozo Hernández, condenó estos hechos y pidió a las autoridades de justicia investigar y no únicamente ligar este crimen como un intento de asalto, tal y como se informó de manera preliminar por parte de la Fiscalía de Guerrero. Mi información, Carlos. Bueno. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por este reporte. Vamos ahora al Estado de México, donde hay novedades en torno al caso de la señora Carlota y también pues de todo este fenómeno de invasiones de personas que se quedan con propiedades que no son de ellos. Cuéntanos sobre el tema, José Cruz, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en colaboración con su similar de la ciudad, detuvieron en esa entidad, en la capital del país, a Lourdes Joana N., quien es investigada por su probable intervención en el delito de despojo en agravio de una femenina de iniciales MSA, registrada el pasado 27 de marzo en la unidad habitacional de Hacienda de Guadalupe del municipio de Chalco. En la indagatoria de la Fiscalía se estableció que la hoy detenida es señalada como integrante de una organización social denominada Sindicato 22 de Octubre, cuyos integrantes son investigados dentro de la estrategia para la restitución de la propiedad y la operación restitución, que es lo que tú mencionabas, la recuperación de estos predios invadidos. De acuerdo con lo establecido en la investigación, el 27 de marzo, Lourdes Joana N., junto con otros 3 masculinos de nombre Víctor Eladio N., Esaú N. y Justin N., así como otra persona que es investigada, plenamente identificada, ingresaron al inmueble de la hija de la señora Carlota, quien también está detenida, y al enterarse de esta acción, ella acudió ante el Ministerio Público para señalar estos hechos. Sin embargo, se dilató la procuración de la justicia cuando doña Carlota, acompañada de sus 2 hijos, llegaron a este domicilio, fueron recibidos por estas personas que ahora se encuentran fallecidas y otras detenidas, suscitándose lo que ya todos conocemos a través de los videos en redes sociales. El agente del Ministerio Público hizo la investigación para esclarecer estos hechos, solicitó a la Dirección de Seguridad Pública de Chalco videograbaciones de las cámaras del lugar, así como la intervención de peritos en criminalística. Como parte de las investigaciones, A las 10 horas del 28 de marzo, policías de investigación y criminalística pues acudieron al inmueble referido para realizar la inspección correspondiente sin que se encontrara persona alguna. Posteriormente, y pues esto lo vimos en el video, fue que llegó doña Carlota y sus hijos y se suscitó toda esta situación. El 2 de abril se fue girado un oficio al IFREM, que es el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y a Catastro Municipal para solicitar pues quién era el dueño de esta casa, y pues el resultado de esta investigación se tuvo conocimiento que efectivamente pertenecía a la hija de pues la señora Carlota. Los occisos, identificados como Estaú y Justin, impresora, pues ya fueron identificados y continúan las investigaciones, Carlos, en torno a este delito de despojo.
Muy bien, muchas gracias por ese reporte, José.
Estamos pendientes, muy buenos días.
Buenos días, son las 6:52.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
Bueno, pues ayer la situación del dólar varió debido a estas decisiones que tienen que ver con los aranceles de Donald Trump y también con los malos pronósticos de crecimiento para México, de tal manera que tuvo un incremento ligero el dólar, a pesar de lo que hemos estado observando en las últimas semanas. Y también esta semana hemos estado platicando contigo, Roberto Aguilar, sobre lo que recomienda la CONDUCEF, la Comisión de Usuarios Financieros, para las personas que no sean objeto de fraude. Y hoy tenemos otras recomendaciones. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Fíjate que ahí se ha suscitado en las últimas semanas pues algunas denuncias de que los bancos se cobran a lo chino, justamente con la pensión que reciben muchas personas de la tercera edad que están en el retiro laboral, y eso pues es violatorio, lo está comentando la CONDUCEF, y es incluso hasta inconstitucional que un banco incluya una cláusula en el desde la cuenta del pago de pensión. Y bueno, pues esto es un tema que la CONDUCEF, te decía, mandó una alerta para avisar sobre esta situación. Pero fíjate que es interesante, ¿cuál es la edad máxima para obtener un crédito en México? Porque no hay una regla específica, pero lo que sí aplica en muchas instituciones es que el plazo del crédito sumado con la edad del solicitante no debe de pasar de 70 años para el caso de los hombres y de 75 años en caso de las mujeres. El tema es que muchos intermediarios financieros, no necesariamente los bancos, al ver que hay una fuente de repago que es la pensión, pues comenzaron a otorgar créditos pues a las personas de la tercera edad. Así es que esto es un tema, no es integral, diría yo, mi estimado Carlos, de ver la situación, uno, de que no se pueden cobrar a lo chino, pero dos, también ver qué tan factible es que se pidan los créditos a cierta edad para poder pagarlos, porque obviamente es un compromiso que se tiene que cumplir. También te comento que el tipo de cambio pues está ahí disminuyendo un poco. Primero se había fortalecido, se había depreciado, ahora está cotizando en 19.31 pesos por dólar, y bueno, a raíz de esta situación, como anunciabas, mi estimado Carlos, de este revés judicial que tienen los aranceles del presidente Donald Trump, que por cierto algunos analistas dicen que los aranceles no se han acabado, porque también van a buscar otras alternativas para poder aplicar algún impuesto a los al comercio internacional, Carlos.
Así es. Sí, bueno, pues por eso ayer subió el dólar, que quedó en cuánto, 19.
Ahora está en 19.31, mi estimado Carlos.
19.31, cuando ya estaba por abajo de los 19.20. Roberto, como siempre, un gusto saludarte.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días. Y de esta forma despedimos Noticias W en esta mañana, que estamos viendo los efectos de las lluvias. Cuidado al circular por esta gran Ciudad de México. Nos vamos, Ivette. Buenos días.
Nos vamos hasta mañana. Que tengan un excelente día. Lo seguimos leyendo. También nos reportaban que en Guadalajara amaneció lloviendo. Un saludo a quienes nos escriben de allá. Y fíjate, llamadas desde Colombia, desde Cartagena, desde Madrid. Y en fin, muchísimas gracias por todas sus comunicaciones. Los estamos ahí leyendo en el WhatsApp y también, desde luego, recibiendo sus llamadas a través de los distintos medios. Que tengan un excelente jueves. Mañana en punto de las 6:00 a.m. nos escuchamos aquí en Noticias W, Carlos.
Siga en W Radio. Enseguida, Así las cosas con Gaby Bargentín. Hasta mañana.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.